Egunon Gasteiz, egunon Araba, martes 8 de febrero. Comienza Radio Vitoria Gaur, acercándose al mundo de las estafas. ¿Han sufrido alguna vez una o son conscientes de que alguien ha suplantado su identidad? Hablamos de un problema al que cada vez más gente se enfrenta. El auge de la era digital, las redes sociales y en general la utilización que hacemos de Internet ha abierto las puertas a personas que les gusta vivir de lo ajeno y que pueden suplantar su nombre. Hablamos de que una persona se haga pasar por otra con el fin de obtener algún beneficio, de generar un fraude o ocasionar un daño. En el 2020, la Ertzaintza registró 616 denuncias. En el 2021, hasta el mes de noviembre, 838 en todo Euskadi. Hoy hablamos de un tema que regularmente salta a la palestra. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine. Todo es mentira en este mundo,
todo es mentira, la verdad, todo es mentira. Investigados por usurpar la identidad de su maestra. Detienen a un menor por crear un perfil en una red social con el nombre de una compañera de clase y ofrecerse para mantener contactos sexuales. Suplantan su identidad y gastan 900 euros en llamadas. Estafa más de 200.000 euros haciéndose pasar por noble y coronel. Otro ejemplo, a Julián, un vecino de Zumárraga, le estafan 1.000 euros. Suplantan su identidad a través de su compañía telefónica y compran móviles y tablets por ese valor económico.
Empiezo a recibir también mensajes en el sentido de que las compras realizadas supuestamente por mí de unos tablets y móviles de última generación se estaban realizando correctamente y que podré ir a recogerlos a determinado sitio.
¿Cuál era ese lugar?
El lugar era la calle Uruguay, una tienda de Orange de la calle Uruguay de Valencia. Y me pongo en contacto con la oficina de consumidor del Alto Urola en Norrecho, quien me dice que lo mejor que puedo hacer es dirigirme a la comisaría de la Ertzaintza de Zumárraga.
Y así lo hago.
Voy a la Ertzaintza, me atiende un agente, le presento la documentación al efecto y en 24 horas este agente me anuncia que ya sabe cuál es la identidad del presunto estafador.
Hoy en día, con la proliferación de las redes sociales y el uso de Internet en la práctica totalidad de nuestras actividades diarias, cada vez es más frecuente la suplantación de identidad. Esto ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. En los últimos 4 años, los ladrones de identidad han robado más de 100.000 millones de dólares. ¿Qué debo hacer si se han hecho pasar por mí en Internet? ¿Cómo debo actuar si están actuando en mi nombre en la red? ¿Es posible reclamar ante un caso de suplantación de identidad en una red social?
Son más frecuentes de lo que pensamos, pero no somos conscientes hasta que nos toca y nos encontramos con alguna sorpresa. Nuestro primer invitado conoce de primera mano el cibercrimen. Durante muchos años ha sido fiscal delegado en Guipúzcoa sobre estos temas y en la actualidad es miembro de la red de fiscales contra el cibercrimen que pertenece a la Fiscalía del Estado. Jorge Bermúdez, 838 delitos en Euskadi hasta noviembre del 2021. Son muchos delitos, pero tengo la sensación que hay muchos más. Jorge, uno, muy buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Efectivamente, tenemos un censo negro de delitos de relacionados con el cibercrimen que no llegan a conocerse en las estadísticas judiciales porque la ley de enjuiciamiento criminal dispone que los delitos sin autor conocido no lleguen a tramitarse en los juzgados, sino que directamente se archivan en comisaría. No obstante, la Ertzaintza, al encontrar siempre un hilo telemático del que tirar para poder intentar identificar al culpable por difícil que sea, suele intentar judicializar estos asuntos, así que las estadísticas en el País Vasco son mayores que en el resto del Estado.
Claro, Jorge, porque aproximadamente, hablando de estadísticas o de porcentajes, ¿cuántos delitos de estas características se pueden llevar a cabo a lo largo del año en Euskadi?
La verdad es que yo ahora mismo estoy en, uh-huh. en la Fiscalía General del Estado y ya no tengo un contacto directo, pero la cifra inicial que me has dado se me queda corta, por eso, porque tengo conocimiento de las estadísticas que proporciona la Ertzaintza y las denuncias recibidas en comisaría son varios órdenes de magnitud uh-huh. superiores.
Uh-huh. ¿En qué situaciones se ha encontrado en los últimos años? ¿Cuáles son las estafas más habituales? Eso por un lado, y por otro lado, ¿existe como delito la suplantación de identidad?
Bueno, realmente esto de la suplantación de identidad es una conducta evidentemente reprochable, criminal, pero nuestro Código Penal como tal no está tipificada y, sin embargo, no es nada nuevo. Si recordamos la película protagonizada por Sandra Bullock el siglo pasado, la película The Net, La Red,
sí,
el núcleo de la trama era que a la protagonista, Angela Bennett, le robaban la identidad. Es decir, falseaban toda su documentación y pasaba a ser una delincuente buscada por el FBI cuando era una inocente programadora informática. Es decir, esto sucede desde que el mundo es mundo, y esto es así porque Internet no se diseñó para que la identidad fuera completamente segura. De hecho, el usuario y contraseña solo se inventaron para poder, digamos, economizar la tarea de los grandes ordenadores que había en los años 60 y 70, que tardaban muchísimo y eran máquinas gigantescas que solo admitían un usuario. Entonces, es que suplantar la identidad ha sido algo relativamente trivial para alguien con unos mínimos conocimientos. Y esto da lugar, eso sí, a múltiples tipologías delictivas en nuestro código.
Claro, yo le pregunto, ¿cuáles son las estafas, en principio, más habituales? Estafas usurpando la personalidad de las empresas, de la propia persona, estafas por manipulación informática, ventas y compras que nunca se producen. Pero las más habituales, ¿cuáles serían?
Bueno, pues uno de las del top ten vendría a ser la contratación de servicios telemáticos, como el que ha sufrido el ciudadano que estaba hablando con anterioridad, en la que una persona utiliza una documentación que puede haber sido perdida o puede haber sido remitida por correo electrónico en algún tipo de fraude previo, diciendo, usted quiere contratar esto, pues mándenos una copia de su DNI. Y con eso ya tienen un documento inicial para suplantarte. Entonces, contratan a tu nombre servicios con valor añadido, que muchas veces es la entrega de dispositivos de alta gama, y los recogen. Pero, como bien hizo este ciudadano, como tienen que recogerlos en un lugar físico, ese es el punto flaco de los delincuentes, porque ahí es donde se les puede atrapar. Otro de los más habituales es, para evitar precisamente ser capturados, el dar de alta anuncios falsos para vender bienes que nunca existen, pero en lugar de hacerlo con el nombre real, utilizar esta documentación que previamente han obtenido, de tal manera que la víctima pasa a ser el sospechoso. Es decir, aquella persona al que le han robado la identidad es el que es utilizado como pantalla para ocultar la identidad del delincuente. De nuevo, la solución pasa por denunciarlo, no quedarse pasivo, porque entonces esa pasividad va a resultar sospechosa para la policía.
Claro, pero nos cuesta darnos cuenta. Solo somos conscientes cuando nos tocan en principio el bolsillo, cuando nos empiezan a llegar facturas o cuando nos empiezan a llamar por teléfono.
Efectivamente, esa es la desgracia, que muchas veces este es un delito que en términos informáticos se dice que es transparente para el usuario, es decir, no nos enteramos hasta que empiezan a llegar las consecuencias perniciosas. Pero con todo, el más grave por el volumen, por la cantidad de dinero que se está defraudando, es lo que llaman ahora el fraude del CEO. CEO es el acrónimo en inglés para Chief Executive Officer, o sea, el consejero delegado, que consiste, este ya es un poco más sofisticado, consiste previamente en piratear, acceder ilícitamente al correo electrónico de una empresa, observar las comunicaciones que mantiene con sus clientes y, en un momento determinado, alterar un correo electrónico en el que se remite una factura y pedir que la factura no se haga efectiva en la cuenta habitual, sino en otra cuenta bancaria que será la controlada por los delincuentes. Al tratarse de empresas y no de particulares, las cifras de las que estamos hablando pueden superar fácilmente los 100.000 euros y acercarse incluso al 500.000 euros, pero sin ningún problema.
Es tremendo, ¿eh? Hay que estar ojo a visor. En cualquier caso, ¿cuántos de estos engaños llegan a descubrirse y qué capacidad tiene el sistema para localizar al autor o a los autores?
Pues otro de los problemas que tiene Internet por su diseño es que se hizo para trascender fronteras. Es decir, los límites geográficos que marcan los límites de nuestra jurisdicción penal no existen para los delincuentes. Recuerdo un caso, este caso fue de fraude bancario, es decir, de usurpar las contraseñas de acceso a banca online de una persona para sacar el dinero de su cuenta. En este caso el monto ascendía a 19.000 euros porque pidieron varios créditos con la tarjeta de crédito de la víctima, en el que el vector de ataque era un virus para teléfono móvil que se localizó en un servidor de una empresa de muebles de Palencia. Pero es que a su vez esta página web era una página web vulnerable y había sido previamente atacada para colocar ahí el virus. Cuando intentamos rastrear desde dónde se había implantado el virus en la página, nos llevaba a Bélgica. Para cuando quisimos cursar una orden a Bélgica para obtener los datos, ya era demasiado tarde. Con la legislación europea de protección de datos, esa información se había perdido. Que realmente es frustrante.
Es tremendo y habrá personas que ahora mismo les esté pasando o les haya pasado y no han sabido cómo actuar, otros sí, evidentemente. Seguida te voy a preguntar por consejos, Jorge, pero vamos a charlar con una persona y quiero que la escuches además, porque hace poco más de medio año comenzaba la pesadilla de nuestra siguiente invitada. Un momento en el que le empezaron a llegar facturas de una compañía telefónica con la que no tenía ninguna relación. María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Oye, María, ¿cómo comenzó todo y qué pensaste cuando te empezaron a llegar estas facturas de una compañía que tú no tenías ninguna relación comercial con ella? ¿Cómo reaccionaste?
Bueno, pues todo empezó un día que me doy cuenta que no tengo línea. Yo tengo un establecimiento, un comercial, y me doy cuenta que no tengo línea de teléfono porque un cliente nos comenta que está, venga a llamar, y le sale un particular, por cierto, muy enfadado porque está recibiendo continuamente llamadas que no son suyas. Entonces yo me pongo en contacto con Euskaltel, que es mi compañía de teléfonos, y me dicen que me han robado la portabilidad de la línea y que ha pasado a Vodafone. Todo esto sin intervención ninguna por mi parte, o sea, sin tener yo conocimiento.
Todo eso es el comienzo, María, pero claro, todavía no te habían empezado a llegar ninguna factura.
Claro, no. Entonces yo intento poner una denuncia, pero como no hay un delito económico, pues no puedo ponerla porque me dicen que tiene que ser a través del juzgado de lo civil. Entonces, bueno, pues yo lo dejo pasar porque ya a través de Euskaltel conseguí recuperar la línea, pero de repente me empiezan a llamar un día del departamento Conecta Legal de Vodafone, reclamando el cobro de unas facturas. Además, con amenazas de incluirme en la lista de morosos, colgándome el teléfono sin ninguna explicación. Bueno, total que intento hablar con Vodafone para reclamar estas facturas y imposible, o sea, tenía que bajarme la aplicación, que claro, para bajar la aplicación yo tenía que dar más datos, que no quería, que fuese a una tienda física, que me pedían el DNI, con lo cual más datos, que tampoco quería dar yo más datos. Total, que tras mucho insistir y hablar con distintas personas, pues ya consigo que me den algún dato de esas facturas. Y veo que están a mi nombre, a mi DNI, pero que la dirección no corresponde para nada con la mía. Entonces es ya cuando voy a poner una denuncia en la Ertzaintza, porque ahora sí que estaba siendo yo extorsionada con un delito económico. Y puse la denuncia.
Claro, todo eso aproximadamente, ¿cuánto tiempo había pasado, no? Entre hace poco más de medio año, aproximadamente, pues el mes de mayo, eso. Junio.
Sí,
claro. ¿Cuándo
presentas
la denuncia a la Ertzaintza?
Pues no tengo la denuncia aquí delante, pero bueno, creo que fue como noviembre o algo así.
Oye, ¿y qué ha pasado desde noviembre ahora mismo? Porque todavía la cosa como que se empezó como a complicar más.
Sí, todo se complica más. Porque de repente me llega una citación del juzgado de lo penal para declarar como investigada por un delito de estafa. Entonces, claro, yo me quedé blanca. Y al principio no lo relacionaba con este tema de la telefonía, pero llamé al juzgado y me indicaron que estaba por medio de la compañía Vodafone. Entonces yo, claro, ya empecé a atar cabos. Y intenté asesorarme y me recomendaron hacer un escrito incorporando la denuncia. Y gracias a esa denuncia, pues bueno, pues el caso quedó sobreseído. Porque el denunciante era un particular que había sido víctima, igual que yo, de un robo de portabilidad, vamos, que estaba pasando lo mismo que a mí.
Oye, ¿has tenido que contratar incluso abogado?
Sí, pues yo me presenté en el juzgado con un abogado y mirando la documentación, pues vimos que además hay un teléfono que por el cual estaba siendo investigada, que está mi nombre, pero yo no lo he dado de alta ni he contratado esa línea de teléfono. Con lo cual, otra denuncia en la Ertzaintza diciendo que ese teléfono que está a mi nombre no es mío, o sea que yo no lo he contratado ni he tenido ninguna relación con ese teléfono.
Claro, la situación es que sin comerlo ni beberlo te ves metida de lleno, ¿no? En una situación, yo creo que kafkiana, incluso que no haces absolutamente nada y te encuentras con una situación muy muy complicada, ¿no? A día de hoy está sobreseída la causa, es decir, tú ya no tienes que ir al juzgado.
Sí. Está sobreseído, pero claro, es que es una impotencia porque dices, yo, sin haber hecho absolutamente nada, de repente me quedo 10 días sin teléfono y con todos estos trámites que hacer de pérdida de tiempo, ir a la comisaría, bueno, y que es muy desagradable todo esto. Y que no ha acabado la cosa todavía.
Uh-huh. Claro, yo tengo la sensación, o que te tiene que dar la impresión, o creo que me la daría a mí, ¿no? De una situación un poco como de desprotección.
Sí, sí, sí. Me da la sensación de que es muy fácil pues hacer este tipo de cosas en nombre de otra persona sin una garantía. No sé, las compañías de teléfono creo que deberían asegurarse más en este sentido.
Claro, te llega el disgusto, además, ¿no? Como decías,
de comprobar que lo está haciendo, pues eso, que no es una otra persona ajena.
Es tremendo, ¿no? Las situaciones en las que nos podemos encontrar, por cierto, yo te mencionaba el disgusto, ¿no? Lo desagradable que es tener que ir al juzgado, ¿no? Y verte inmersa, ¿no? En un proceso en el cual no tienes ni arte ni parte. Y por otro lado, tampoco nos olvidemos las costas del abogado también.
Sí, sí, claro. Claro, claro. Supone unos gastos, una pérdida de tiempo y bueno, eso, y estar 10 días sin teléfono.
Bueno, pues María, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, sí. Sobre todo porque puede servir de gran ayuda a personas que ahora mismo nos estén escuchando y que se puedan ver en la misma situación, en la misma historia, ¿no?, de lo que está pasando. Sí. Y es el consejo de saber lo que actuar. En cuanto hay un delito económico, como bien nos decías, es acudir a la Ertzaintza, ¿no?, que es
sí,
la directa.
Sí, yo claro. lo que recomiendo es inmediatamente poner una denuncia, porque es que de entrada es lo único que puedes hacer.
Uh-huh. María, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Que todo salga bien, que todo vaya bien.
Muy bien, muchas
gracias.
Gracias,
buenos días.
Hasta luego.
Jorge, ¿este es un caso común?
Muy común, muy común. Y la conducta que llevó a cabo esta ciudadana fue la correcta, denunciar. Quizás la respuesta que le dio la policía inicialmente, decir que esto no era que todavía no había un delito, no fue correcta. Así que quizás en caso de recibir esa negativa habría que acudir directamente a la fiscalía, donde existen fiscales especializados en delitos uh-huh. informáticos que le podrían haber dicho que esta conducta, aunque todavía no tuviera resultados económicos, presenta características que podrían ser un delito de falsedad en documento, es decir, hacerse pasar por una tercera persona en una contratación, o incluso, si ya son unas cuantas veces las que se produce, lo que se llama un delito de acoso telemático del artículo 172-ter. Y te leo muy brevemente uh-huh. la conducta, que es: al que se castiga al que mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Como ves, la primera parte del párrafo describe perfectamente de lo que estamos hablando. El problema muchas veces es que las compañías telefónicas, recordemos, esto es un dato objetivo, no me lo invento yo, encabezan año tras año las estadísticas de quejas de usuarios ante las organizaciones de protección de los consumidores y usuarios. Quizás esta voracidad en la captación de clientes en esta guerra comercial en la que se vean inmersos les deja en un lugar demasiado vulnerable.
Claro, Jorge, María nos hablaba de disgusto, de la papeleta, efectivamente, de la pelmada que te están llamando por teléfono, ¿no?, de la presión a la que te someten, y luego además ha tenido que contratar abogados, es decir, que es que encima tiene que pasar por caja.
Claro, 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 claro.
Esto es tremendo, sin comerlo ni beberlo, ¿eh?
Por eso, como la fiscalía es la que lleva un poco, no es la que dirige la investigación, porque seguimos anclados en el modelo de juez e instructor, pero al abrir unas diligencias de investigación de fiscalía sí que lleva un poco la iniciativa, y en este caso puede evitar que se lleguen a producir estos problemas. Y también existe una defensa para el consumidor, y es acudir a la Agencia de Protección de Datos. Es decir, esta gestión indebida de datos constituye una infracción administrativa que le puede suponer severas sanciones a la compañía telefónica en caso de que acuda pues a las habituales agencias de cobro de deudas que te amenazan con incluirte en registros de morosos y demás. Esto es un tratamiento que reiteradamente se ha considerado como una infracción de la legislación de protección de datos cuando es injustificada.
Jorge, ¿qué consejos se podrían dar afectados por temas como el que acabamos de escuchar ahora mismo, por temas de suplantación de identidad, una cuestión cada vez más habitual en las redes sociales, aunque entiendo que no es el único medio, ¿no?, por el que se producen estos engaños?
Sí, sí, sí.
Aunque sí, el más habitual probablemente, pero no es el único.
No, no es el único. El engaño está a la orden del día en páginas de anuncios, en comercios que ofrecen productos a precios sospechosamente bajos y que te piden datos como eso, como una copia escaneada de tu correo electrónico, de tu documento nacional de identidad. Lo fundamental, en primer lugar, aplicar sentido común y no fiarse de que nadie regala los duros a peseta, que se decía uh-huh. cuando no manejábamos el euro. Segundo, cuando se produce un problema, reaccionar inmediatamente con la denuncia, bien en la Ertzaintza, en el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, o en la Fiscalía o en el juzgado. En caso de recibir algún tipo de amenaza de ser incluido en un registro de morosos, acudir a la Agencia de Protección de Datos. El problema, sobre todo, es para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas que sufren esta estafa de la que he hablado antes, de importantes montos económicos. Afortunadamente, en el País Vasco tenemos un ecosistema de empresas de ciberseguridad muy importante. Hay muchísimas y muy buenas empresas en ciberseguridad y, además, tenemos un centro específico, el Basque Cyber Security Center, que asesora a la pequeña y mediana empresa en medidas que tomar para evitar que su correo electrónico se vea comprometido y pueda ser utilizado como vehículo para este tipo de estafas de gran monto económico. Así que también está INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que puede ayudar a tomar unas medidas iniciales que no supongan una gran inversión en ciberseguridad, porque lo cierto es que la ciberseguridad es importante hoy en día para todos. Hace unos años se consideraba que solo las grandes empresas podían ser objetivos. Hoy en día cualquiera podemos ser víctima de un ataque de este tipo y, por lo tanto, tenemos que adoptar medidas de autoprotección.
Suplantar un perfil de una red social es delito. Hace unos días conocíamos como un actor, Antonio Resines, concretamente, que además estaba pasando por una situación muy complicada, ¿no?, hospitalizado, denunciaba una suplantación de identidad a través de Twitter. ¿Esto es legal o esto está en el limbo?
Vale, el problema aquí es que Twitter es una de las empresas que menos colabora con la justicia española. Ellos se acogen siempre a la primera enmienda de la Constitución americana, que protege la libertad de expresión. Entonces, muchas veces estos perfiles que se presentan como parodias quedarían protegidos por la primera enmienda, pero técnicamente en nuestro Código Penal, como ya hemos visto, si se trata de una finalidad de acoso, entraría dentro del delito del 172-TER, contratar servicios en nombre de una persona, o si tiene una finalidad económica, en el de falsedad documental del 190 y 192, es decir, buscar la firma de un contrato en nombre de terceras personas. O sea que la respuesta corta es sí, es delito suplantar a una persona real y existente en una red social. A pesar de que lo habitual sea la utilización de seudónimos, lo cierto es que hay perfiles verificados. Por ejemplo, un actor de la relevancia de Antonio Resines probablemente podría solicitar que su perfil tuviera el cheque azul al lado de su nombre, que garantiza en nombre de la compañía que ese es el perfil del verdadero Antonio Resines y no de alguien que se esté haciendo pasar por él.
Jorge, después de tantos años, ¿no?, trabajando con el cibercrimen, o contra, entiendo, el cibercrimen, tienes la sensación que somos tramposos. Porque hace unos meses se detectaban también varios casos de jóvenes que, para evitar dar positivo, ¿no?, los test de coronavirus, se hacían pasar unos por otros, ¿no?, al pensar que podían estar contagiados, ¿no?, suplantando la identidad con el objetivo de evitar la cuarentena. Es decir, o incluso, mira, cuando ha ido, por ejemplo, en exámenes, ¿no?, como uno se ha podido presentar por otro, ¿no?, en estos exámenes multitudinarios. ¿Tienes la sensación que siempre estamos como a ver si podemos bordear más o menos, ¿no?, lo que es legal o lo ético también, ¿no?
Bueno, lo cierto es que esto no es nada nuevo bajo el sol. Ya desde la literatura del siglo de oro, la picaresca con el
Lazarillo,
con el
Buscó, ¿no? Sí.
El Buscón de Quevedo, el Lazarillo de Tormes, se habla de la picaresca que es típica de los países mediterráneos, como pudiera ser España, Italia y demás. Sin embargo, esto tiene una doble lectura. Lo cierto es que a lo que sí que somos dados, más que a un comportamiento éticamente reprochable, somos dados al pensamiento lateral, es decir, afrontar los problemas no como los afrontaría una mente convencional, sino buscando lo que llaman los anglosajones el thinking out of the box, pensar fuera de la caja. Es decir, abstraerse un poco de lo que tenemos como escenario inicial y atacar el problema desde una vía completamente novedosa. Eso hace que, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, España sea una potencia a nivel mundial, con algunos de los mejores expertos en ciberseguridad. Pues sin ir más lejos, en Málaga está el creador de una página esencial que se llama virustotal.com, que sirve para averiguar si un archivo recibido por correo electrónico contiene un virus. Bueno, pues esta persona ahora mismo ha sido contratada y es el jefe de ciberseguridad de Alphabet, la empresa matriz de Google.
Una de cal y una de arena.
Efectivamente, o sea, al final esto es una condición, digamos, intrínseca a una cultura en la que vivimos. Ahora bien, ¿quién decide utilizarla para hacer cosas positivas como este malagueño que ahora es el jefe de todos los jefes de la ciberseguridad de Google? Ahí es nada. Y hay otros que lo utilizan para saltarse las protecciones legales y delinquir.
La adrenalina, que siempre estamos ahí al límite. En cualquier caso, ya para finalizar, le iba a preguntar en qué situación se encontró en los últimos tiempos. O la última estafa que ha tenido encima de la mesa.
Bueno, ahora mismo yo no llevo causas judiciales directamente, estoy más en funciones ejecutivas, pero lo último que vi era sobre todo el predominio del ransomware, es el ataque mediante virus que cifran el contenido y exigen, extorsionan para pagar a cambio de recuperar este contenido. Estamos hablando de empresas que pueden perder pues toda su facturación, todos los informes todo el directorio de clientes, información vital que de repente es inaccesible porque está protegida por una aplicación, pero no tenemos la contraseña. La contraseña la tienen los delincuentes y nos exigen un pago precisamente en
para dárnosla, claro, para devolverla, entiendo, ¿no?
Efectivamente, y además el pago lo exigen en criptomonedas, en las mal llamadas criptomonedas, en bitcoins. Con lo cual, la clave aquí es el cifrado de datos, que se utiliza primero como arma para atacar nuestra información y segundo como medio para obtener beneficio, para obtener el pago. Y además también se utiliza la criptografía para proteger las comunicaciones del atacante y que no sea localizado. O sea, en ese sentido, la criptografía hoy en día es la clave.
Bueno, Jorge, esto es como ciencia ficción, ¿eh? Quiero decir que hay que estar prácticamente a la última porque siempre surge alguien que está por delante.
Ojalá fuera ciencia ficción. Desgraciadamente es una realidad bien patente hoy en día.
Bueno, pues así lo vamos a dejar. Nos quedamos con este dato, esos 838 delitos en Euskadi hasta noviembre del 2021. Preguntaba, son muchos delitos, pero no son todos, ni muchísimo menos, sino que probablemente se multiplicarán. Hablamos de estas usurpaciones, ¿no?, de identidad y de esas estafas, ¿no?, que se producen regularmente. Así lo vamos a dejar. Jorge Bermúdez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos, ha sido fiscal delegado en Gipuzkoa, ¿no?, sobre el cibercrimen, sobre estos temas, y en la actualidad es miembro de la red de fiscales contra el cibercrimen que pertenecen a la Fiscalía del Estado. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ya veremos con qué nos encontramos los próximos meses.
Gracias a vosotros, Egunon.
Egunon, agur, agur. Agur.